Me encanta.
Jumbo, jumbo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata.
Tú puedes cambiar las cosas. Bienvenidos a una nueva edición de Derribando Molinos. En este caso tendremos a la asociación SETEM, que está montando una serie de actos de los cuales estaremos hablando y nos informarán pues los propios protagonistas de la asociación. Bueno, yo creo que lo primero es empezar con... pues nada menos que la responsable de comunicación de SETEM. Buenas, Marta Isabel González.
Hola, ¿qué tal?
Que te había escuchado cantar de fondo esta canción, ¿ya la conocías?
Sí, es que el verano pasado viajé a Kenia y nos la acabamos aprendiendo.
A ver, por todas partes, sí, ya me la conté más de una vez. El Jumbo Guana, tranquilito, blanco tranquilo, que no hay prisa.
Sí. Así llevan la vida, ¿eh? Por allá, es otro ritmo, la
sí,
verdad.
Sí, la verdad que es otra historia.
Sí.
Bueno, Marta, pues yo creo que lo primero sería para aquel que esté escuchando y no tenga ni la más mínima idea de que esto de SETEM, ¿qué es? Pues los orígenes, ¿cómo empezó SETEM? ¿Fueron cuatro locos tomando unas cervezas que dijeron, venga, vamos a hacer una pequeña asociación, o fue algo más organizado? ¿Cómo fue la historia?
Pues empezó con algo parecido a lo que estábamos hablando, con un grupo de voluntarios que en este caso habían viajado a Guinea Ecuatorial hacia los años 80, y cuando llegaron a España pues decidieron crear una asociación para intentar pues aportar algo y poder cambiar las cosas desde el norte para los países del sur. Así que en 1991 fundaron SETEM, la sede aquí en Madrid, y bueno, ya en los años 60, 70 estaban haciendo asociaciones del mismo estilo por toda España. Finalmente nos unimos a una federación, pero en concreto aquí en Madrid nacimos en el año 1991 y de la mano de uno de nuestros proyectos estrella, que son los campos de solidaridad, y que permiten pues eso, que la gente conozca de primera mano la realidad en los países del sur.
Y desde 1991 hasta ahora, pues ¿cómo ha ido creciendo SETEM? ¿En qué se ha convertido ahora mismo?
Bueno, pues SETEM es ahora mismo una de las organizaciones más importantes que trabajan en España en el comercio justo, y también que realizan estos programas de voluntariado en países del sur, como decía, los campos de solidaridad, que tienen pues tanta experiencia ya como años tiene la organización, y que tienen además, incluyen un ciclo de formación, que es el ciclo de educación para el desarrollo, que no solamente la gente que viaja, sino cualquier persona que esté interesada también lo puede realizar. Diríamos que en estos pues 16 años ya, pues SETEM se ha convertido en eso, en una organización que trabaja desde el norte para el sur, y bueno, pues que forman parte de ella cerca de 600 personas socias y muchísimos voluntarios. Tenemos pues una plantilla que es el 90% voluntarios y el 10% personal contratado. Y bueno, pues aquí estamos trabajando pues para todos, ¿no?
Y en un breve resumen, porque hoy vamos a tener nada menos que a tres invitados de SETEM, cada uno hablará de algo distinto, lo que son las campañas que tiene SETEM, para alguien, bueno, que lo esté escuchando primera vez y diga, ¿y estos a qué se dedican? ¿Qué tipo de proyectos tenéis? ¿Qué tipo de campañas?
Sí, básicamente yo creo que la primera cosa que siempre nos gusta dejar clara es en qué trabaja SETEM, y es que no es una organización que realiza proyectos en el extranjero como otras organizaciones de cooperación al desarrollo. SETEM somos una organización de desarrollo, pero que nos centramos en el comercio justo. El comercio justo, como luego os explicará mi compañera Mónica Gómez, que es la responsable del área. El comercio justo es una alternativa que tenemos desde aquí, desde los países más desarrollados, de ayudar a otros países que no lo están. Nos centramos mucho en comercio justo, como digo, como es la herramienta de desarrollo, mucho en educación para el desarrollo y esos campos de solidaridad, viajes a esos países, de personas voluntarias que quieran realizar esa experiencia, y sensibilización, campañas de información y sensibilización y también de denuncia y también campañas en las que se dan esas alternativas. Una de las campañas que estamos llevando a cabo ahora mismo y ya hace algunos años está centrada en las finanzas y de eso os hablará luego mi compañera Ani Yumi, que es responsable de campañas aquí en SETEM. Entre esas campañas está también la campaña Ropa Limpia, porque de algún modo el consumo responsable, el comercio justo, pues al final acaba llenando toda nuestra vida, ¿no? De alguna manera tratamos de ser coherentes y tratamos de ofrecer posibilidades en todos los aspectos de nuestra vida. Y si nos preocupamos de los demás y empezamos a consumir productos de comercio justo porque pensamos que es bueno, porque pensamos que es fácil, que es un modo sencillo de ayudar a cooperativas de países del sur, pues el paso siguiente es preguntarnos dónde está hecha nuestra ropa. Y ahí pues la campaña Ropa Limpia, que también lleva a cabo SETEM en España y que es una organización, una campaña internacional del sector textil, pues se dedica a sobre todo a informar y también a tratar de solucionar las situaciones que se están dando en el sector textil. El tercer paso de las campañas sería ese, sería preguntarnos, vale, y ahora que ya sabemos que la ropa no... que la ropa que vemos muchas veces no está haciéndose de la manera que se debe hacer, que las personas que la están fabricando a lo mejor no están recibiendo un salario digno. Bueno, pues de lo que luego nos hablará Ani será de las finanzas, porque cuando ya una persona ha dado estos pasos, pues se pregunta, ¿y yo dónde estoy ahorrando mi dinero? ¿Y yo en qué estoy, dónde tengo yo mi cuenta bancaria? ¿Qué hace mi banco con el dinero que yo le meto allí, no? Y en todo esto vamos trabajando. Un poco, unas cosas nos llevan a otras. Y en el fondo todo es lo mismo, hacer desde el norte que los países del sur se vayan desarrollando y que vayamos puliendo esas desigualdades que se están dando en la sociedad.
Porque, claro, vosotros creéis en otro tipo de comercio. La pregunta a lo mejor que, bueno, que muchas veces pues bueno, puedes escuchar de pues gente con economistas hablando diciendo, bueno, ¿y no creéis que la economía normal puede desarrollarlos? ¿Qué le falla a la economía normal?
Lo que nosotros proponemos es que desde los sistemas que están ya creados los utilicemos de una manera ética y responsable. Es decir, el hecho de que muchas cosas se produzcan en países del sur porque hay mano de obra que es más económica en comparación que aquí o porque los recursos están allá, pues lo que no quiere decir es que tengamos que explotar a las personas que están allí para que nosotros vivamos aquí en un consumismo atroz. Lo que nosotros creemos es que el comercio justo es ahora mismo la única alternativa fiable que nos asegura unos criterios concretos de respeto laboral, de sueldo digno, de no explotación infantil, de respeto al medio ambiente, y lo que sí que nos gustaría, por supuesto, es que el comercio justo no fuera solo una parte del comercio y una alternativa, sino que finalmente el sueño sería que todo comercio que se haga en nuestro planeta sea un comercio justo, que a las personas que estén fabricando lo que estén fabricando se les esté pagando un sueldo digno, que sus cooperativas estén ayudando a desarrollar a sus países, que además estas personas tengan un funcionamiento democrático dentro de sus cooperativas, que no haya una explotación, ¿verdad?, laboral, que además se puedan agrupar en sindicatos, que bueno, pues que vayan poco a poco adquiriendo los derechos que nosotros ya hemos adquirido hace siglos.
Una pregunta que me interesa bastante como responsable de comunicación de SETEM es para aquella persona que diga, hombre, pues yo es que realmente que los hay, que porque yo me he encontrado casos que por lo menos contaban este argumento, que decían, hombre, pues a mí la verdad es que sí que me gustaría, pero no tengo ni idea de quién comercia más justo, quién comercia menos justo, quién paga más al trabajador, quién paga menos, si lo de Nike, que no, explotar a los niños es real, no es real. ¿Dónde uno puede conseguir información de todo esto y hasta qué punto cada empresa pues explota más, menos, paga mejor, peor? ¿Dónde se puede conocer todo
esto? Bueno, nosotros, como os decía, SETEM lidera en España la campaña Ropa Limpia, que es una campaña además internacional que está en 15 países de toda Europa y que trabaja auditando empresas y tratando de saberlo. Yo creo que a ciencia cierta todos los datos nunca se tienen porque es complicado.
En lo posible.
Tampoco la legislación internacional y nacional ayuda en este sentido. Es decir, que por ejemplo en España, y por poner un dato así que a mí me llamó la atención cuando lo supe, no hay un una ley que obligue a que las empresas textiles etiqueten diciendo ni siquiera el dónde ha sido fabricado, el famoso made in, o sea, el dónde ha sido hecho, creado, producido, fabricado en, no hay obligación de ponerlo. Entonces, es un tema que es un poco complicado porque de muchos, muchos años se están haciendo las cosas de una manera no transparente y es difícil que esto cambie, pero sí que creemos que con iniciativas como la campaña Ropa Limpia, que además lleva ya muchos años, más de 12 años trabajando en este sector textil, pues se van conociendo casos y lo más importante no es que se van conociendo casos de esas empresas que no lo están haciendo bien, sino que se están dando pasos. Una vez se ha denunciado, se están dando pasos desde las propias empresas para cambiar esa realidad. Por decirlo así muy, no sé, muy claramente, si los consumidores nos diéramos cuenta del poder que tenemos como consumidores, si de repente exigimos todos esta transparencia, pues las empresas que lo que quieren es lógicamente vender van a también a detectar esa inquietud en sus clientes y van a también tratar de hacerlo mejor, y eso es lo que poco a poco va cambiando. Empresas como la que a lo mejor mencionabas, ¿cómo lo podemos saber? Pues en la página de CETEM y en la de la campaña Ropa Limpia, que es ropalimpia.org. Ahí, por ejemplo, hay un listado de empresas que no es que estemos ahí diciendo cosas que, o sea, como que nos estemos inventando o acusando, ¿no? Simplemente ponemos de relieve empresas de las que sabemos en concreto que han transgredido ciertas cosas que no se deberían de hacer, ¿no? O bien que han cometido vertidos que han dañado mucho el medio ambiente o que se han detectado en sus fábricas donde están realizando esas cosas que luego compramos aquí a precios desorbitantes, ¿no? O sea, en unas condiciones de a lo mejor de explotación infantil, ¿no? Hablamos de explotación infantil cuando es un menor de 13 años. Que es lo que la Organización Internacional del Trabajo llama niño, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. No podemos permitirnos, como consumidores, comprar unas zapatillas o una prenda que tenga un diseño estupendo y una calidad estupenda, pero un precio de una prenda, que estemos pagando un precio sabiendo que a la persona que ha trabajado en esa prenda no le han dado ni el 2, no llega ni al 4% lo que se le paga a estas personas que lo realizan, ¿no? Bueno, y como digo, las cosas van cambiando. Pues la campaña Ropa Limpia ha realizado informes, las empresas ven esos informes y empresas, tampoco es cuestión aquí ni de dar nombres ni de las que son malas ni de las que son buenas, pero hay empresas que están tomando medidas, que gracias también a iniciativas como la campaña Ropa Limpia se han dado cuenta de todo esto y están cambiando en sus... tomándose en serio la famosa responsabilidad social corporativa.
Vamos, que creéis que la mejor labor que se puede hacer es sencillamente decirle a la tienda, pues mira, pues yo compro esto pues porque en la etiqueta pone que no lo ha hecho un niño. No sé si será verdad o mentira, pero por lo menos lo dicen, ¿no?
Pues es que ahora mismo solamente las tiendas las tiendas de comercio justo y lo que realmente es de comercio justo nos puede asegurar esto. Por ahora, solamente así. Ya digo, que nuestro sueño es que exista al final un control, una calidad, unos, no sé cómo decirlo, unas garantías que nos puedan dejarnos tranquilos en ese sentido, porque lo que sí que no podemos es, una vez hemos abierto los ojos, lo que no podemos es hacer como si no lo hubiéramos visto.
Bueno.
Y bueno, pues ahí queda la denuncia, pero no se hace solo denuncia, sino que se dan alternativas. Y una de las alternativas hoy día es... pues la ropa de comercio justo.
Marta Isabel, antes de que nos hable de la fiesta, que no nos podemos dejar y vamos a toda leche con unos y con otros, pregunta importantísima. ¿Hasta dónde crees que realmente la gente conoce, pues bueno, lo que compra, pues cuánto está producido de una manera legítima, bueno, por así llamarlo, legítima, ética, moral, y cuánto no? ¿La gente tiene idea de lo que compra? ¿Un poco
por ciento? Pues mira, Tito, yo te puedo dar algún dato de un estudio que hemos presentado recientemente, que da el Anuario del Comercio Justo, que es un estudio que hemos hecho aquí en CETEM, es el Comercio Justo en la Comunidad de Madrid 2006. Ahí hemos analizado los datos y ventas de comercio justo en nuestra comunidad, y no solo pues destacamos en su momento cuando presentábamos este anuario, no solo presentábamos los datos cuantitativos, sino que también hicimos un estudio y estuvimos preguntando a las personas qué opinaban ellos sobre lo que era el comercio justo, si sabían lo que era el comercio justo o no, y bueno, pues nos encontrábamos con que todavía, y por lo menos lo que es los madrileños y madrileñas que nos escuchan, pues todavía hay un porcentaje grande en el que no se sabe lo que es el comercio justo, con lo cual es difícil que podamos hacer una aproximación de cuánta gente hay responsable o no. Pero yo sí creo que las personas que saben lo que es el comercio justo y que alguna vez han comprado un producto de comercio justo, pues ya tienen un grado de madurez en cuanto al consumo responsable, yo creo que mayor que el que no lo ha oído o no lo ha practicado nunca, ¿no?
La pregunta más bien era, me refería a la persona normal, de los 100 personas que haya, por ejemplo, comprando, yo qué sé, el Corte Inglés, por poner un ejemplo cualquiera, ¿cuántos de ellos crees que pueden saber algo de lo que están comprando, de dónde proviene? Eso me refiero. Los que van a cuestionar de comercio justo, obviamente se supone que algo le interesa.
Claro.
Pero no, la porción normal.
Pues no, o sea, quiero decir, yo estaba dando, o sea, perdóname, pero que estaba dando esos datos porque, claro, si con esos datos del estudio vemos que el 41% de los madrileños sabe lo que es, pues sabemos que el 59 restante no sabe lo que es. Si no ha oído nunca, eso es un dato. Yo hacer así una aproximación sin tener ningún otro estudio, pues no te podría decir, pero yo sí creo que cada vez las personas tienen más interés en saber, que a medida que este tipo de contenidos van saliendo en radio, en medios, que salen reportajes en la tele, que la gente lo ve y dice, pues hace esa reflexión, ¿no?, de qué estoy comprando yo y a qué estoy yo... Pues no sé, yo creo que las cosas van a ir cambiando, pero la realidad hoy día, por lo menos, es que, no sé, que aquí en Madrid en concreto, la mitad de la gente no ha oído lo que es el comercio justo ni sabe lo que es, ¿no? Entonces, pues que quede ahí ese dato.
Bueno, y ahí vais a hacer una campaña el día 18, 19 y 20, ¿qué es esto?
Este fin de semana en la Plaza de Dalí, que es la explanada que hay en el pabellón de deportes de la Comunidad de Madrid, en Goya, en el Metro Goya, hacemos la gran fiesta del comercio justo. El objetivo principal, además de esta cita, a la que invito a todo el mundo a asistir, es precisamente eso, dar a conocer lo que es el comercio justo, que todo el mundo sepa qué es, en qué consiste, y también que se lo pasen muy bien este fin de semana con un montón de actividades que tenemos preparadas. Actividades, además, que son todas gratuitas. Hay muchas para niños y también para mayores. Familias completas que este fin de semana, pues que no sé, que ya están pasando más las fiestas de San Isidro y que ya está todo el mundo más tranquilo, pues si les apetece ir el fin de semana, estaremos ahí en la plaza de Dalí. Actividades como un taller de pintura para chavales y también de cuentacuentos infantiles. Hay un taller de cata de café para aquellos cafeteros que nos estén escuchando y que quieran además pues aprender a degustarlo. Hay un taller de teatro, hay un taller de instrumentos de percusión, todo girando siempre en torno al comercio justo. Allí también podréis recibir más información sobre la campaña Ropa Limpia, que va a haber también, pues hay un stand representando una maquila, que son justo pues esos lugares, talleres que comentábamos en los que se realizan las prendas y que son realmente... Bueno, esto es para verlo, no lo puedo describir porque esto hay que vivirlo. Estamos preparando la reproducción en vivo, en tamaño real, para que cualquier persona se pueda meter ahí y experimentar lo que una persona de las que trabajan en una maquila experimenta, ¿no?, cada vez que está allí trabajando. Además, tendremos un espacio para las nuevas tecnologías y cafetería y bar de comercio justo, con bebidas y con comida de comercio justo para degustarlo allí en vivo.
Vamos, que no se va a aburrir el que vaya.
No.
Bueno, ¿alguna palabra antes de... algo que nos dejemos antes de seguir con Ami en este caso?
No, yo pues invitaría a las personas que no conocen pues a que vayan este fin de semana, porque se van a llevar además una muestra muy clara de lo que es el comercio justo y además van a tener la ocasión de comprar, si lo desean, en todas las tiendas que hay en Madrid de comercio justo. Todas las organizaciones que forman parte de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo van a estar allí. Y eso, vamos a estar allí los 3 días pues disfrutando todos y divirtiéndonos, aprendiendo, y sobre todo yo creo que las personas que visitan la Gran Fiesta del Comercio Justo pues se llevan una idea muy clara ya de lo que es, para que en el próximo estudio que hagamos, cuando preguntemos qué es lo del comercio justo, todo el mundo lo sepa decir.
Bueno, pues un placer, y te voy a dejar una canción que esta no la conocerás, porque es de Nalúa, que es una muñeira de Nairobi.
Bueno, no...
Esta no creo.
Ya veremos, a ver ahora cuando la escuche.
Bueno, dejamos con esta muñeira de Nairobi, y ahora seguimos con el siguiente invitado, en este caso, a Miyumi.
Muchas gracias.
Hola. A ver, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? A ver, ya está. Ahí, ahí. Que nada, que ahora ha pasado a mí. Porque es una muñeca bonita, ¿no? Lo encontré por el mundo.
Radios libres, legalización ya. A finales de mayo, la Comunidad de Madrid inició un expediente de cierre a varias radios libres, comunitarias y sin ánimo de lucro, entre las que se encuentra Radio Vallecas. Exigimos la legalización inmediata de todas las emisoras libres, comunitarias, culturales y sociales sin ánimo de lucro a través de la concesión de licencias de emisión y el reconocimiento de nuestra labor, que se extiende ya durante más de 20 años. Radios libres, legalización ya.
Bueno, recordad el teléfono del programa, el 91-777-3928, para todo aquel que quiera hablar con cualquier componente de STM, en este caso con Ami. Ami Yumi.
Sí, hola.
Nada menos que del País Vasco.
De Badajoz, concretamente.
De Badajoz. Ya sabía yo que... De Corea. ¿Cómo liar una coreana aquí al final en una campaña de estas?
Bueno, cosas de la vida. Cosas de la vida.
Bueno, leo
el jamón, bueno.
El jamón que está muy rico, ¿no? Fuiste la típica turista que vino por aquí y al final...
Ya me he quedado. Ya me enamoré.
Jamón, tortilla, cervecita. Y banca ética.
Y banca ética.
¿Qué es esto de la banca ética?
Pues la banca ética, a ver, ¿cómo os cuento? El término en sí yo creo que parece una paradoja, ¿verdad? Pensamos en la banca, la ética quizás no es la primera idea o la primera palabra que nos surge a la cabeza, pero tal y como están actuando las instituciones financieras hoy por hoy, porque es, para simplificarlo bastante, se puede decir que busca maximizar sus beneficios y en consecuencia perjudica los derechos humanos y el medio ambiente, yo creo que cada vez más la sociedad está buscando una alternativa factible, tangible, dentro del sistema financiero, porque por desgracia no lo podemos cambiar, pero jugar con otras reglas diferentes. No para buscar el máximo beneficio, porque esto, como comentaba antes, tiene un gran coste social, sino buscar un lucro mediano, pero también buscar una rentabilidad social y una rentabilidad medioambiental. Y eso, es, digamos, es la misión y el reto de la banca ética, ¿no? Financiar proyectos viables, económicamente hablando, pero siempre y cuando tenga un impacto social y impacto medioambiental bonito. Un caso puede ser, yo que sé, la energía solar o proyectos de agricultura ecológica. Evidentemente, mejor si está formado en cooperativas porque daría, digamos, más posibilidades de participación de más personas frente quizás a una entidad unipersonal, por ejemplo. O sea, empresas que tenga un retorno social y que no pierda dinero tampoco, porque tampoco sería ética para las personas ahorradoras, ¿no? que confían en la banca ética.
O sea, que esto no es micro... Que, aparte de microcréditos, sí. ¿Qué más es?
Pues es bastante más que microcrédito, porque microcrédito, por ejemplo, como el señor Yunus ya ha ganado el Premio Nobel de la Paz, muchos bancos convencionales están asumiendo el carro, ¿no? Y comentando, mira, ahora nosotros también vamos a ser, entre comillas, éticos y sacar pues un plan y un programa de microcréditos brutal, ¿no? Que han hecho muchos bancos privados. Eso es solo una cosa. La banca ética va mucho más allá. No simplemente brindar pequeños créditos a personas desfavorecidas, sino potenciar, digamos, incremento de proyectos que tenga un impacto social, merece redundancia, y también un impacto medioambiental, que eso sea, digamos, el fin, ¿no? No simplemente para buscar un proyecto que más rentabilidad dará al banco, sino que rentabilidad dará a toda la sociedad en su conjunto.
Por ejemplo, casos concretos de proyectos que hayáis financiado, algún ejemplo que puedas contar que ha sido bueno, que puede ser significativo.
Sí, es que una de las claves de la banca ética, sí me gustaría también mencionar, es la transparencia. Y eso es justamente lo que no ofrece la banca convencional. O sea, tú vas al banco convencional y básicamente no saben cómo contestarte cuando tú preguntas qué tipo de proyectos están financiando, lógicamente. De hecho, lo que están haciendo es, te guardan tu dinero, te lo prestan otra vez con un interés, como quien dice. La banca ética, en cambio, ofrece esa transparencia. Entonces, a la hora de abrir una cuenta o un depósito y ser cliente de la banca ética, tienes la posibilidad de chequear una casilla y favorecer quizás cooperación al desarrollo, quizás el medio ambiente, la educación, recreo, o sea, determinados ambientes de actuación que tengan este impacto positivo. Uno de los proyectos que estamos trabajando ahora es el proyecto FIARE. El proyecto FIARE es la agente financiera de la Banca Popular y Ética. Y para comprobar la transparencia, podéis entrar en la página web proyectofiare.org y cuando pinchas en la pestaña Transparencia, aparece todos los préstamos que se han concedido. Entonces, ahí mismo puedes comprobar cómo está utilizado tu dinero. Y te aseguro que no hay otro banco que lo hace.
O sea, la persona que da un dinero a la banca ética, luego esto, exactamente, ¿A qué lo está dando? Así, para alguien que lo que haya escuchado, porque, bueno, todo puede sonar un poco abstracto, pero por centrarnos, yo doy, por ejemplo, pues, pagamos 1.000 euros por ser una persona clase media, 1.000 euros, y dice, bueno, pues, ¿a qué lo estoy dando?
Bueno, tú, ten en cuenta, no es ningún tipo de caridad, ni estamos dando dinero a nadie, ¿eh? Simplemente vamos a confiar en otra entidad financiera para que gestione el dinero según mis criterios. Porque si lo dejamos en manos del banco convencional, simplificando mucho, su criterio es hacerse ricos. Y les da absolutamente igual los usuarios de la banca, evidentemente. Entonces, esa es la diferencia. No estamos dando dinero a nadie. Simplemente invertimos su dinero, lo dejamos, digamos, en las manos de la banca ética. Y la banca ética, según tus prioridades y tus intereses y tus valores, invierte el dinero para promocionar y para promover una sociedad más justa.
O sea que mientras, por ejemplo, cualquier banco pueda invertirlo en acciones de Repsol, en este caso pues lo convertís en una población que sabéis que en un futuro lo devolver y habéis creado una estructura allí.
Efectivamente, el proyecto sí que sé de discapacitados, hay mucho de agricultura orgánica ecológica. También hay un centro de estudios para personas en riesgo financiero y social, centros también de educación, tiempo libre, digamos turismo rural y turismo, digamos, responsable, solidario, sostenible. También para dar una posibilidad de educar a las personas que estén ahí respetando su entorno. Todos esos proyectos, evidentemente, son rentables, ¿vale? Pero a la vez también aporta ese valor socioecológico, si quieres decirlo así.
¿Y qué tipo de personas o entidades son los que invierten en esta banca?
Pues mira, bastante variado. Tenemos desde las personas con una conciencia social más elevada, quizás en torno del movimiento social, las ONGs. Tienes padres preocupados, amas de casa. Tienes personas religiosas también, porque eso yo creo que va bastante en línea de lo que es su labor, entiendo yo. Estamos también empezando a hablar con las administraciones locales, porque también yo creo que es su deber empezar a trabajar quizás con esas entidades, ¿no? Y promover ese desarrollo sostenible para su entorno. Muy variado, de todo tipo.
Y la persona que invierte su dinero en esta banca lo puede llegar a perder de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor es lo que la gente que lo está escuchando en un coche va a decir, pues yo no lo pongo ahí para que luego se lo queden otros.
Claro, yo creo que siempre es el miedo, sobre todo porque el nombre, quizás la Banco Popular y Ética, no suena como otro nombre que lleva mucho tiempo en el territorio nacional, ¿no? Pero la banca ética funciona como cualquier otro banco, es decir, está vigilado por el banco, digamos, central de cada estado, ¿no? Entonces, está vigilado, tiene sus fondos de garantía, es decir, que funciona con los mismos mecanismos que la banca convencional.
Y, bueno, y también, lo que no, bueno, ¿qué quieres que no nos dejemos de, que no dejemos de comentar sobre la banca ética?
Pues mira, yo creo que simplemente, y sabiendo que en España nuestra capacidad de ahorro es limitado, yo incluida.
Esos pisos.
Incluso los pisos, como mi caso.
Y el jamón, esos pisos y el jamón, qué leche.
Que yo creo que es importante que con nuestros ahorros, por muy pequeños que sean, se puede determinar y decidir qué tipo de sociedad queremos crear. Dentro del sistema financiero podemos decidir, mira, el dinero que no sea como una forma de excluir a gente, sino que sirve como un puente entre una persona sensibilizada y un proyecto que merece la pena financiar. Que el dinero sea, vamos, que convierta en un sentido positivo.
El dinero ahorrado, el dinero estancado, ¿no?
Eso es.
Bueno, la campaña Ropa Limpia, porque también nos dedicamos a esto.
Sí.
Rápidamente, porque tenemos 5 minutos, o no, a Mónica la dejamos en tiempo.
Vale, yo rápidamente, me corta si es que me enrollo mucho. La campaña Ropa Limpia, este año llevamos una década en España, se te lleva 10 años gestionando y organizando y realizando acciones de calle y movilizando a la sociedad y creando esta sensibilidad para promover un consumo más responsable de ropa y también presionar a las grandes empresas españolas de textil para que se dé cuenta que hay también otras personas en el último eslabón de la cadena de producción que también merece la pena ser escuchada y ser respetada, ¿no? Entonces, para sacar un dato que yo creo que es curioso, de los beneficios, del precio total de una prenda, digamos, 2 a 4% como media es lo que llevaría la persona que confeccionó esta prenda. Entonces, realmente es muy limitada, ¿no? Aparte de eso, yo creo que también en esa sociedad de consumo insaciable...
¿Cuánto has dicho? ¿De cada 100 euros que cuesta una prenda, cuánto se lleva el que lo hace?
Como media, 2,4. Pero es incluso menos en muchos casos, ¿eh? Yo digo como media. Entonces, sí. Es un porcentaje bastante pequeño. Y algunas personas preguntarán, ay, Dios mío, si nosotros les ofrecemos, respetamos derechos humanos y laborales de esas personas, ¿va a subir mucho el precio? Pues no, porque si duplicara el sueldo de la persona que trabaja en el último eslabón de la cadena de producción, no incrementaría absolutamente nada, porque...
2 euros de 100.
Pues ni siquiera, sinceramente, como media, porque si tienes en cuenta el reparto de la tarta, se puede también jugar bastante. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es comprar barato también tiene su consecuencia, porque si aplicamos ese porcentaje a una prenda que se compra en un supermercado, que cuesta una camiseta, yo qué sé, 6 euros, pues imagínate lo que llevaría la pobre persona confeccionándola, ¿no? Entonces, nosotros queremos simplemente dar a conocer esta realidad, que la gente no se da cuenta, porque busca satisfacer su necesidad de comprar. Y las empresas, yo creo que también, aunque en el inicio no respondía quizás bien la campaña de ropa limpia, con el tiempo ya tenemos una interlocución importante y fluida con algunas empresas españolas. Entonces, poco a poco, yo creo que está en la agenda las empresas españolas de hacer las cosas un poquito mejor.
Muy interesante. Algo que es lo que pregunta la gente. A ver qué es lo que opinas. Todas estas personas cuando Nike, que era famoso, creo que cambió, ¿no? Me lo podrías decir tú, pero creo que cambió. Que antes pues no trabajaba con niños, explotándoles. La campaña Ropa Limpia supongo que trata de que esto no ocurra. Había mucha gente que decía, bueno, al fin y al cabo les estaban desarrollando el país. Mejor que esté en ese país a que esté en otro. Si se quedan en Filipinas, pues desarrollan Filipinas. ¿Qué opinas de esto, de que este tipo de explotación desarrolla los países?
Claro, hombre, yo creo que es importante tener en cuenta y no renunciar la capacidad y, digamos, el punto positivo de generar empleo. Lo que hay que preguntar es qué tipo de empleo queremos generar y crear. Yo creo que este empleo debe permitir que la persona, evidentemente, trabaje bien y trabaje con responsabilidad, pero también a su vez que sus derechos fundamentales del trabajador y como persona estén respetadas. Y por otro lado, haya una posibilidad de ganar un sueldo digno para poder llevar a cabo una vida digna. Es decir, para poder mandar a sus hijos o sus hijas a la escuela, para poder dar a comer a su familia, para poder tener un techo. Eso sería, digamos, el mínimo que debería proporcionar un empleo. Entonces, si el empleo genera esa condición, adelante, estupendamente. Pero si el empleo no genera esta posibilidad de vivir una vida digna, si está trabajando muchísimas horas para sacar adelante un proyecto, entendemos que hay que afinar un poquito más. Y a lo mejor los plazos de entrega y la presión que está recibiendo este último eslabón de producción sea demasiado ajustada, ¿no?
Bueno, ¿qué nos dejamos antes de poner una pequeña canción y pasar con Mónica?
Vale.
¿Qué es lo que nos dejamos sin hablar?
Pues sí, hay muchas cosas, la verdad. Yo simplemente vuelvo a reiterar lo que comentó mi compañera Marta este fin de semana. Si podéis escaparos un segundín a la fiesta de comercio justo, que está en la Plaza Felipe II, justo ahí en el Metro Goya, también va a haber más información sobre la campaña Ropa Limpia, sobre, digamos, todas las alternativas actuales y tangibles dentro de esta industria que existe hoy día, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aportar nuestra granita de arena y construir un mundo mejor? Y creo que las respuestas lo encontraréis ahí en la fiesta. Así que os animo mucho a pasar por ahí.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí, Ami. Y vamos a dejaros con otra pequeña cancioncita. En este caso, nada menos que Mauritana, de los cuales también necesitan una economía un poquillo distinta. Recordaros el teléfono del programa 91-777-3928 para los tímidos que llamen mientras suena una canción. Bueno, tenemos esta vez al teléfono a Mónica.
Hola.
Mónica, hola, ¿qué tal estamos?
Muy bien.
Vamos a ver, en tu caso, pues lo primero, presentarte. ¿Quién eres?
Soy Mónica Gómez, responsable de comercio justo de SET Madrid.
Muy bien. Y bueno, lo primero, para ti como responsable, ¿cómo definirías, aunque ya hemos un rato hablando sobre todo el tema del comercio justo, cómo definirías el comercio justo a alguien que te encuentres tomando unas cervezas y te dice, yo soy responsable de comercio justo? ¿Cómo se lo definirías a ese hombre que no tiene ni idea de lo que es?
Pues a ver, le diría que el comercio justo es una alternativa al comercio convencional, cuando compramos habitualmente, que lo que hace es garantizar una serie de criterios que son de sentido común, pero que desgraciadamente no siempre se cumplen, ¿no? Aunque todos a lo mejor daríamos por sentado que sí, como es que se pague un salario digno al que ha hecho el producto, que no haya explotación infantil, que haya igualdad entre hombres y mujeres, que se respete el medio ambiente. Son una serie de criterios que son tan básicos y tan de cajón que realmente parece sorprendente que no siempre se cumplan, ¿no?
Claro, porque los criterios para que un producto sea comercio justo, básicamente, ¿cuáles son?
Pues son estos que acabo de enumerar, que se pague un salario digno al productor, que no haya explotación infantil, que haya igualdad entre hombres y mujeres, respeto por el medio ambiente, y luego ya entramos en unos que a lo mejor son un poco más complejos de explicar, pero tampoco son muy complicados, como es la prefinanciación. Cuando se trabaja con un grupo productor, se prefinancia siempre el 50% al hacer el pedido, y luego cuando se recibe el producto, el otro 50%, la relación duradera, que es uno de los criterios que más valoran los artesanos, ¿no? Los productores de comercio justo. Es decir, que tú empiezas a trabajar con un grupo productor y al año que viene, si se pasa de moda lo que ellos hacen, no los dejas colgados, no dices si te he visto no me acuerdo, sino que sigues trabajando con ellos, ¿no? Y siempre les compras pues lo mismo o más que el año anterior, ¿no? Y esto se hace durante 10, 15, 20 años, el tiempo que sea.
Y al mismo precio cuesta lo que cuesta en el mercado producto, ¿no?
Efectivamente, lo que se hace ahí también es un trabajo de asesoramiento en cuanto al diseño de los productos a partir muchas veces de precio final, ¿no? Porque el producto tiene que ser de calidad, tiene que haber recibido un salario en el productor, pero también tiene que ser vendible. Es decir, el comercio justo no deja de ser comercio y tiene que ser viable económicamente. Entonces tampoco podemos hacer un mantel que cueste 1.000 euros que nadie lo va a comprar, ¿no?
Claro, claro, claro. Y bueno, esto, ¿a quién le beneficia este comercio? ¿Alguien que ha comprado o básicamente a quién le beneficia?
Pues,
después de lo que han comentado tus compañeros, ¿qué aportarías?
Pues a ver, actualmente beneficia ya a casi 5 millones de personas. Es un movimiento que ya, digamos que tiene un impacto directo en 5 millones de personas, que no es poco. Desgraciadamente hay otros muchos millones de personas deseando formar parte de este movimiento, ¿no? Son 5 millones de productores que se encuentran en países de Asia, de Latinoamérica o de África, y que gracias al comercio justo tienen acceso a una vida digna. Para ellos, desde luego, hay una gran diferencia entre formar parte de la red del comercio justo o no. En algunas cooperativas incluso hay pues listas de espera, ¿no?, de gente que quiere desear formar parte de estas organizaciones, porque no es ya solo un salario, sino el hecho de que tus hijos puedan estudiar, el hecho de tener pues asistencia sanitaria, el hecho de tener un montón de ventajas sociales que la gente de su alrededor no lo tiene, ¿no? Yo destacaría eso, la parte humana. Detrás de cada producto siempre hay alguien que lo ha hecho con mucho cariño, con mucho amor, y hay que tratarlo con mucho respeto.
Algo que siempre me ha intrigado, ¿qué tipo de comunidades se elige? Porque supongo que al agricultor que esté vendiendo su café y se lo están comprando al doble, pues el agricultor de al lado a lo mejor pensará, yo también quería. ¿Qué tipo de comunidad se elige para este mismo negocio?
El criterio general es el de los grupos más desfavorecidos. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de la artesanía y la India, bueno, y en general en comercio justo, la mayoría de los grupos son de mujeres, porque la mujer es la que se encuentra en la situación más desfavorecida en todos estos países. En el caso de la India, pues normalmente son mujeres que además o son de casta baja o no tienen ninguna casta, ¿no? Es decir, gente que se encuentra en situación de exclusión. Siempre teniendo en cuenta que tampoco podemos trabajar con un grupo que esté en una situación tan de necesidad, que el tipo de intervención que haya que hacer sea de emergencia, por así decir, ¿no? Es decir, si están en una situación en la que, pues no sé, ha habido una catástrofe o realmente lo que hay es hambruna, o no es un grupo con el que en ese momento se pueda empezar a trabajar como grupo de comercio justo, porque no sería el momento adecuado, ¿no? Pero salvando, digamos, esas excepciones, son los grupos más desfavorecidos dentro de cada país.
Y yo sé que hay un concepto que quieres contar, que es, ¿qué es un consumidor responsable?
Pues un consumidor responsable es alguien que es consciente del hecho de que todos somos consumidores y de que ser consumidor tiene un impacto. Pues que no da igual reciclar que no reciclar, que no da igual comprar un producto que otro porque se está apoyando una forma de ser el mundo u otra forma de ser el mundo. Ser un consumidor responsable es ser alguien que es consciente de que con cada acto diario de compra o de consumo puede cambiar las cosas.
Y bueno, sobre los productos que se venden dentro de este tipo de comercio, alimentos, textiles, ¿qué es lo que predomina?
Pues en un primer momento el producto estrella era el café y el chocolate y eran básicamente productos de alimentación y muy poquita artesanía. Poco a poco ha ido aumentando la gama y hoy en día la verdad es que en una tienda de comercio justo pues como la nuestra, como la de Setem, pues uno puede en la sección de alimentación elaborar un menú completo con ingredientes de comercio justo porque hay desde arroz, cereales, pasta, salsas, bebidas, por supuesto que café, chocolate, galletas, couscous, de todo. Y en el caso de la artesanía, pues igual uno puede desde vestirse de comercio justo, de la cabeza a los pies, hasta amueblar la casa con muebles de comercio justo, poner el mantel, comprar un cuadro para poner la foto de la novia, el cuaderno para coger los apuntes en clase, es decir, las gamas que cubren son prácticamente todas, ¿no? Y las más demandadas yo diría que son la alimentación en general y dentro de la artesanía la bisutería y el textil, por lo menos en nuestro caso.
Luego algo para que esté escuchando y diga, ah, pues me está gustando a mí esto del comercio justo, a lo mejor alguien pues con su tienda, con su radio, pero claro, los motivos para no comprar productos de comercio justo, aquí los decimos muy clarito en vuestra encuesta, porque no saben dónde se venden el 52%, uh-huh. Porque no los venden cerca de mi domicilio el 37%, uh-huh. Y luego el no me interesa solamente un 9%, y otro 9% porque no sabía ni siquiera que existían. ¿Cómo se puede arreglar esto para...? Porque supongo que lo está escuchando, tiene ese problema. No sabe dónde lo venden y no lo venden cerca del domicilio. ¿Cómo se puede arreglar? ¿Qué solución le das?
Claro, pues yo animaría a esta gente a entrar, por un lado, en la web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que es www.comerciojusto.org, porque en esa web va a encontrar los puntos de venta que hay ahora mismo en España de comercio justo y podrá ver cuál es el más cercano, ¿no? Desgraciadamente es verdad que podría haber muchas más tiendas, ahora mismo hay como 80, 100 tiendas en toda España y ojalá hubiera más para que todos en nuestro barrio tuviéramos un punto de venta al ladito, ¿no? Sin tener que desplazarnos mucho. Pero desde luego los que ahora lo estén escuchando por primera vez, por los datos que tú leías hace un momento, efectivamente no es un problema de que la gente no quiera apoyarlo, sino más de desconocimiento o no tener un punto de venta cercano. Entonces yo les animo a que entren en la web o que se desplacen de vez en cuando. También cada vez hay más tiendas que hacen envíos a domicilio, se puede comprar online. Es decir, se está intentando facilitar el máximo posible el que la gente pueda consumir productos de comercio justo.
Y bueno, para aquella persona que se pueda mover, ¿hay alguien que nos envíe a domicilio?
Nosotros en concreto, si entran en la web de Setem, que es www.setem.org/Madrid, en el caso de Setem Madrid sí que hacemos envíos a domicilio a partir de 30 euros, es decir, que pueden entrar en nuestra web, hacer un pedido de alimentación y se lo llevaremos a su domicilio.
30 euros y por teléfono le informan de todos los productos que hay o cómo...
Sí, nos llaman por teléfono también, nuestro teléfono es el 91-549-9128. Pueden hacernos todas las preguntas que quieran y les informaremos sin problemas.
¿Y para que no haya pillado el número, que llame a información y pregunte por Setem?
Sí, si llaman y preguntan por Setem, efectivamente les darán nuestro número.
Muy bien. Más cosas que quería saber. ¿Cómo está España respecto a Europa en cuanto a ventas?
Pues tenemos un ritmo de crecimiento bastante bueno, es una media de un 20% anual, que es un dato muy positivo, pero por otro lado, llevamos unos 20 años de retraso con respecto al resto de Europa, por cuando se inició el movimiento del comercio justo allí, que empezó en Holanda, y cuando empezamos nosotros, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, un dato que puede ser curioso es cada ciudadano español tendría que incrementar su gasto, su compra de productos de comercio justo, multiplicarlo por 6,5 para alcanzar la media europea, ¿no? Es decir, que estamos ahí todavía un poquito por detrás, ¿no? Pero, por otro lado, sí que destaco que la sensibilidad y la reacción de la ciudadanía española hacia el comercio justo es muy positiva en cuanto lo conocen, ¿no? Así que yo creo que con iniciativas como pues esta vuestra, ¿no? De generar este espacio en el que podemos hablar de ello y darlo a conocer, pues me imagino que no tardaremos en alcanzar la media europea.
Bueno, me ha sorprendido mucho un dato, creo que lo he leído bien. ¿Un tercio lo compra la administración pública?
Bueno, la administración pública depende de en qué área de la geografía española digamos que es más o menos sensible hacia el comercio justo, ¿no? Se están dando, digamos, pequeños grandes pasos, porque sí que la administración lo que hace siempre es de ejemplo, ¿no? Creemos que debería ser la primera en asumir en sus criterios de compra pública criterios éticos, no solo el comercio justo, sino hablábamos antes del comercio justo del consumo responsable en general, ¿no? Pues es algo que desde luego deberían ser ejemplo para todo el resto de la ciudadanía.
Y bueno, una pregunta que ya es un clásico en el programa que va sobre ONGs, todo tipo de asociaciones. ¿Para qué no se fía? ¿Qué le dirías? ¿Cómo se podría fiar de que este producto realmente llega? ¿Cómo no?
A ver, el comercio justo, ¿cómo funciona? Por un lado, porque hay gente que pregunta, ¿y cuando yo compro el producto, luego el dinero realmente le llega al productor? Cuando un producto de comercio justo se encuentra ya en la estantería, lo que sí podemos asegurar es que para que esté en la estantería, previamente el productor ha recibido el 100% del dinero que debería recibir por ese producto. No es que una vez que se venda, entonces se le envíe el dinero, sino que previamente se ha pagado el 100%. En las tiendas de comercio justo se puede garantizar que los productos son de comercio justo. También ahora se están empezando a vender productos de comercio justo en supermercados y grandes superficies. Y desde hace relativamente poco hay un sello que garantiza que los productos de alimentación, algunos, no todos todavía tienen el sello, es un proceso que lleva su tiempo, son de comercio justo, ¿no? Y se está trabajando también para que haya un sello que certifique lo que sería la artesanía, ¿no? También que igual que existe un sello para los productos de agricultura biológica, por ejemplo, de agricultura ecológica, existe ese sello para los productos de comercio justo.
¿Y quién vigila todo esto? Porque a lo mejor o algún listo dice, voy a montar mi tienda tal y me forro. No, ¿quién vigila que no ocurra esto?
Pues bueno, hay diferentes sistemas de garantías, ¿no? Por un lado, en el caso español, por ejemplo, pues está la organización que he mencionado hace un momento, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, en la que estamos pues la mayoría de las organizaciones que trabajamos en comercio justo y que vela por el cumplimiento de estos criterios, ¿no? Por otro lado, hay organismos internacionales como son EFTA y FAT, EFTA que agrupa principalmente a importadoras e IFAT a productores, que sí que tienen sus equipos de inspectores, por así decir, ¿no?, que visitan a los grupos productores para supervisar y garantizar que realmente se están cumpliendo los criterios, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del sello que hablábamos hace un momento, del sello de comercio justo, es una organización independiente que lo que hace es, al igual que poníamos el ejemplo del sello de la agricultura ecológica, certificar que ese producto puede llevar ese sello porque efectivamente cumple los criterios de comercio justo.
Y un dato curioso, ¿qué tienen los suizos que compran tanto de esto?
Pues bueno, por un lado, que empezaron mucho antes que nosotros, como decíamos hace un momento, y por otro lado también, yo creo que hay dos productos, ellos compran bastante, por ejemplo, banana, cacao y café, ¿no? Yo creo que son tres productos estrella allí, pues ¿cómo no van a comprar chocolate los suizos, ¿no?
Claro, claro.
Y desde luego café y plátanos también. Yo creo que es más el tiempo que llevan haciendo campañas y sensibilización con respecto al resto de países.
Qué curioso, claro, alimentos.
Sí.
¿Holanda los segundos por?
Holanda...
Luxemburgo, perdona, me ha sorprendido.
Luxemburgo,
Holanda y Luxemburgo son lo mismo.
Sí, Holanda, sí. Es la zona, esa zona, la verdad es que es justo el corazón del comercio justo, es donde empezó y, por ejemplo, en Holanda pues hay 400 tiendas de comercio justo y tienen la mitad de habitantes que España, ¿no? Mientras que aquí, como decíamos antes, hay pues de 80 a 100 tiendas, es decir, que la diferencia es abismal. Si aquí hubiera 400 tiendas, evidentemente lo tendríamos mucho más fácil, ¿no?, para poder comprar productos de comercio justo.
Y bueno, y en un minuto, ¿qué nos dejamos?
¿Qué nos dejamos? Pues yo animaría a la gente a pensar en el comercio justo como algo que todos tenemos al alcance de la mano para cambiar las cosas. Muchas veces, no sé, pues eso, pensamos en los problemas del mundo, en la magnitud que tienen y nos sentimos muy pequeñitos, ¿no? Y no sabemos qué podemos hacer nosotros al respecto y decimos, bueno, eso pues que lo arreglen los políticos, que lo arreglen. Pensamos en otras personas que creemos que tienen más poder, ¿no? Pero todos somos consumidores y todos tenemos la posibilidad de decidir con nuestro consumo cómo queremos que sean las cosas. Y que sepan que cuando compran un paquete de café de comercio justo, unas galletas, un marco de fotos o una falda, están contribuyendo sin duda directamente a que la vida de una persona cambie.
Vamos, que en esta democracia no podemos solamente votar a lo que está de moda, sino también consumir.
Eso es, todos los días.
Bueno, pues un placer haberos tenido por aquí y animar a la gente para que vaya el día 18, 19 y 20 a la plaza de Felipe II.
Eso es.
Y se informe. En este caso no los mandamos a comprar, sino a informarse y luego ya que decidan, ¿no?
Eso es una gran fiesta que va a estar llena de actividades y ahí si quieren comprar podrán comprar porque habrá stands de pues 15 organizaciones diferentes de comercio justo ofreciendo sus productos e informando, pero aparte de eso habrá muchas actividades que no suponen compra, ¿no? Sino que pues talleres de teatro, cuentacuentos, desfile de ropa, taller de cata de café, de pintura, es decir, van a tener montones de oportunidades para saber qué es esto del comercio justo de una forma lúdica.
Bueno, pues un placer haberos tenido por aquí. Y nada, hasta el 18, 19, 20.
Muy bien, muchas
bueno,
gracias.
Bueno, hasta otra. Os dejamos con una pequeña canción, en este caso para aquellos que creen en los sueños, un poquito más cañera.
Muchas gracias.
Hasta otra.
Luego.
Un placer.